Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de Alberto Otárola. El expresidente del Consejo de Ministros asistió a la Comisión de Fiscalización y vaya que dijo cosas, cosas que vamos a discutir durante todo este programa. Pero antes de ir a todo eso, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, ayer estaba agendada la presentación de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Iba a hablar de varios temas, algunos muy puntuales. Se le quería preguntar si había contratado, mejor dicho, había pagado, coimeado, si quieren, a congresistas para que resuelvan favorablemente a Dina Boluarte en la acusación constitucional que se presentó por el caso del Club Apurímac. Obviamente él desdeñó tal acusación, por cierto, pero aprovechó la ocasión para hablar de otros temas. ¿Qué le preguntaron? Es verdad. ¿Qué le preguntaron? Es verdad. Y lo hizo de una forma, hay que decirlo, tan sutil, tan políticamente astuta, que parecía que estaba defendiendo a Dina Boluarte. Vamos con la primera noticia, por favor, con la primera nota que tenemos. Alberto Otárola confirma operación quirúrgica de Dina Boluarte y asegura que dirigió la presidencia de forma virtual. Hoy esto es primera plana en todas partes en el Perú. Es la primera vez que un alto funcionario del Estado reconoce que la presidenta de la República se sometió a una operación quirúrgica fines de junio, principios de julio del año 2023. Se ausentó 12 días a Palacio de Gobierno. Escuchemos, por favor, lo primero que dijo sobre esta materia.
Señor presidente, la verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo ni mucho menos las labores que le competían al cargo, y me consta porque en ese momento yo fui presidente del Consejo de Ministros. No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros, y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública. Y no voy a decir nada más al respecto, señor presidente, no solamente porque soy respetuoso del derecho que tienen las personas de acudir a los procedimientos médicos, sino porque también, de no haber sido otro de la circunstancia, créame, no hubiera dudado en certificar o asegurar un tema distinto al que realmente, porque realmente pasamos, y pongo como testigos a todas las señores y señores ministros que me acompañaron en el gabinete de ese entonces, que dieron cuenta de el funcionamiento normal de la administración pública.
Muy bien, vamos a hablar todo el programa de este tema. Va a estar más adelante con nosotros el doctor Luciano López. Pero vamos a adelantar algunas cosas. Un acto médico es un acto que se realiza, digamos, por decisión del médico y consideración, aceptación de su paciente. Ahí no entra el Estado, no entra el Congreso, no entra nadie, es sagrado, está en la Ley General de Salud. ¿Ok? La señora presidenta tiene que operarse. Esa es una decisión que nadie le puede quitar. Que nadie le puede quitar. Si tiene que operarse por razones estéticas, es también su derecho. El señor presidente del Consejo de Ministros no habló de razones estéticas. Luego habla de una rinoplastía. ¿Ok? Una rinoplastía no te deja 12 días de descanso. Pero, en fin. Pero no se está discutiendo acá, y eso tiene que quedar bien claro, la necesidad o no, la oportunidad o no de una intervención médica. Esa, la intervención médica no está en discusión. Tampoco la competencia médica del médico. Lo que estamos discutiendo acá es si la presidenta tenía o no tenía que informar al Congreso de esta operación. Usted que me ve se puede operar cuando le dé la gana. Yo también, si así lo decía ser un médico conmigo. Porque usted y yo no tenemos que reportarle a nadie. Pero piense usted que en el trabajo más sencillo del mundo hay que pedir un permiso. Hay que decirle al empleador, ¿verdad? Bueno, en el trabajo más complejo del mundo hay un procedimiento en la Constitución Política del Perú, del cual vamos a hablar en este programa. Ese es el problema. La discusión no es el acto médico, sagrado. La intimidad de la señora presidenta se puede operar el cuerpo entero, si así le provoca. El problema es que ella tenía que notificar. Y Alberto Tarola es un hombre que conoce la Constitución de arriba abajo. Ha sido abogado, defensor en materia constitucional. Sabe perfectamente lo que estoy explicando. ¿Tenían que notificar al Congreso? Sí, tenían que notificar al Congreso. Porque el Congreso sí tiene que pronunciarse sobre algo. No sobre el acto médico. Se tiene que pronunciar sobre si amerita o no suspender la presidencia de la República mientras dure el estado en el cual la presidenta no puede atender los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque se es presidenta 24 horas del día, los 7 días de la semana. No dejas por horas el cargo. Y no, no es lo mismo que irse a dormir, por favor. Ya he escuchado ese argumento a un abogado, me da una pena. Cuando te vas a dormir, ¿no? Te zamaquean un poquito y te despiertas. Y te dicen, señora presidenta, ha habido terremoto. Cuando estás anestesiada, eso no es posible. Esa es la gran diferencia. Y en todo caso, eso lo tenía que calificar ¿quién? El Congreso. El Congreso. Reitero, Alberto Tarola lo sabe. La pregunta que todos ustedes estarán haciendo es ¿por qué está contando esta historia ahora, un año y medio después? Él dice que esto es de público conocimiento. No, no es de público conocimiento. Esto es una investigación periodística que ha explotado, pero no es de público conocimiento. Es la primera vez que un alto funcionario del Estado reconoce lo que pasó. Dina Boluarte jamás ha hablado del tema, jamás. Aprovecharon también para preguntarle por el cofre. Y aquí la respuesta, entre sutilezas, ustedes la van a entender muy bien. Escuchemos ese pedacito, por favor.
La agenda oficial que conoce el primer ministro es la agenda, vale la redundancia, oficial de la presidenta, ¿no? Los desplazamientos privados de la presidenta yo no los conocía. Y si se desplazó al condominio Míconos o no lo hizo, eso era de responsabilidad entera de la señora presidenta. Repito, yo no indagaba el lugar de ubicación de la presidenta. Sí, nos comunicábamos permanentemente por teléfono, por asunto de Estado. Pero yo no ni mucho menos podía indagar o preguntar por dónde estaba el cofre que a ella la transportaba. Es momento en que conozcamos la versión de la señora presidenta de la República. Su abogado, por fuente abierta, ha sostenido que la va a decir ante la Fiscalía, que es, dicho sea de paso, también el órgano competente. Pero creo que ese es un asunto que viene marcando la agenda política nacional y el país necesita gobernanza. El país necesita que nosotros estemos atentos a las decisiones que se toman, sobre todo a fines de año, y porque viene un año muy complejo. En consecuencia, creo que sería bueno para los intereses de la gobernanza, de la averiguación de la verdad, de que se conozca de una vez por todas estos hechos.
Sería buena que la presidenta hable de esto, ¿no? Que aclare el asunto, sería bueno. Yo no sabía dónde estaba. Porque la señora presidenta se desplaza sin comunicarle al primer ministro dónde está. Porque yo solamente veo la agenda oficial. Y claro, si tiene la agenda en blanco todo el fin de semana del verano, me comunicaba cuando ella me llamaba, pero yo no sé a dónde fue el cofre. Sería bueno que hablara del tema, ¿no? ¿Qué le está diciendo el presidente del Consejo de Ministros? Mejor nos cuentas de qué se trata. Porque dijo lo que ya había dicho antes, que él sí estuvo informado que en el allanamiento en el que se buscó a Vladimir Cerrón 2 semanas antes en el condominio Míconos hubo una filtración. Eso fue lo que le dijo la policía, eso es lo que él recuerda. Le está diciendo a la presidenta, mejor hablas tú, porque si no voy a tener que hablar yo. ¿Qué está pasando en la relación entre Otárola y Dina Boluarte? Eso es muy interesante. Pero antes de ir a eso, por favor, las reacciones inmediatamente. Esto es lo primero, no informó al Congreso. Esto lo quiero subrayar, ¿ok? El señor Alejandro Soto, el presidente del Congreso, ha señalado, él estaba de presidente del Congreso, que Dina Boluarte jamás cruzó carta, comunicación. El señor Otálova dijo que jamás supo de una licencia médica, permiso de descanso. Es decir, no hubo documento de ninguna naturaleza legal que acreditara que la señora presidenta se estaba sometiendo a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Y acá viene algo que es bien importante también de separar. Una cosa es vacancia, otra cosa es infracción a la Constitución. Son dos instituciones diferentes en nuestra Constitución. Yo puedo cometer una infracción a la Constitución y no ser vacada como presidente de la República. O puedo ser vacada sin cometer una infracción a la Constitución. ¿Ok? Vamos por partes y cucharadas. Hoy por hoy, nuestro Congreso y nuestro Tribunal Constitucional interpreta que se puede vacar un presidente porque les da la gana, que basta con tener 87 votos y te vas. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Ha instituido una revocatoria de mandato que no está en la Constitución. Pero eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Muy bien. Pero la infracción a la Constitución es otra cosa. Es que yo me comporto en contravención de una norma expresa de la Constitución. La Constitución dice que yo tengo que informar al Congreso. No informa al Congreso. Infracción a la Constitución. La consecuencia de la vacancia es que yo dejo el poder. La consecuencia de la infracción a la Constitución es que me acusan constitucionalmente. Ese es un juicio político. En el caso de la señora presidenta, ese juicio político no se realiza durante su mandato. ¿Ok? No hay causal para hacerlo durante su mandato. Pero el día que termina su mandato, sí se le acusa. ¿Con qué consecuencia? ¿Con consecuencia penal? No, con consecuencia constitucional. ¿Y cuál es la consecuencia? La inhabilitación para la función pública hasta un periodo de 10 años. Esto es lo que le espera. Es el mismo caso que Vizcarra en dos oportunidades. Infracción a la Constitución. Muy bien, ¿hay infracción a la Constitución? ¿Cuál es la pena máxima? 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Toma. Y eso es probablemente lo que pasa. Pero ayer se apuraron a hablar de vacancia. Todos estaban muy alteraditos, corrieron todos a hablar. ¿Qué pasó, por favor, con Fuerza Popular? Fuerza Popular no votaría, ni hablar. Patricia Juárez salió corriendo, dijo que el hecho era irrelevante. No existe ninguna norma que obligue a la mandataria a reportar su enfermedad al Congreso. ¿Ah, no? Ahora les voy a enseñar una. Se llama Constitución, artículo 114, inciso 1. También de APP salieron a decir lo mismo. Vacancia no, ni hablar de ninguna manera. Keiko Fujimori y César Acuña sostienen este régimen. Ni hablar van a vacarla, ni hablar por ahora, no les conviene. Cuando nos acerquemos a las elecciones y todo el mundo les diga, ustedes son los responsables de este gobierno, por lo tanto no vamos a votar por ustedes, ahí se les va a acabar las ganas de sostener a Dina Boluarte. Pero por el momento están muy tranquilos. Y ahí quedan. Muy bien. ¿Qué más, por favor? El señor Juan Burgos, que es de Podemos, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a él sí le parece que sería causal de vacancia. No tuvimos presidenta por más de 8 horas. Él es médico. Él es médico, sabe que habla. Entre que te anestesian, entre que te recuperas, en que te sales de recuperación, tú no puedes tomar decisiones. Nadie puede tomar una decisión en el día en que te operan, después de los efectos de anestesia. Eso está hasta en las indicaciones. No tome usted ninguna decisión importante. Eso lo sabemos todos. Pero será una minoría en el Congreso la que haga la finta de que este es un asunto grave. Por si acaso, sobre este tema, ya hay una denuncia constitucional planteada hace meses por Ruth Luque en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ni la miran. No la resuelven ni en un sentido ni en otro. Ahí está, estacionadita para cuando se necesite. Lo que hemos tenido ayer es solamente la confirmación oficial de lo que pasó. Esa es la gran diferencia. Y acá tenemos la norma, por favor. La señora Juárez dice que no existe norma. Bueno, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117. No es el caso. Quédense solamente en el 1. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. O sea, tiene que haber una declaratoria del Congreso. ¿Y cómo se va a enterar el Congreso de la incapacidad? Es física, obviamente no puede ser moral, ¿no? Es física. ¿Cómo se va a enterar de esta incapacidad física el Congreso? Porque tiene que ser notificado, pues, es obligatorio. Si no, ¿cómo la suspenden? No, no existe norma, dice Patricia Juárez. Patricia Juárez que ha modificado la Constitución por ley varias veces, ¿ah? Dice que no hay norma. ¿Cómo no va a haber norma? Vamos a parar acá porque hay que tratar de entender qué está pasando con Alberto Tarola y por qué ha contado todas las cosas que ha contado. Porque ha contado más. Regresamos en un instante. Muy bien, Alberto Tarola dijo más cosas. Dijo esto sobre la anestesia, vamos a escucharlo, por favor.
Premier, si es factible gobernar el país desde una clínica teniendo descanso médico, si es factible gobernar el país fuera de Palacio de Gobierno, porque se firman documentos importantes, hay gestiones importantes que hacer, si eso es factible, señor presidente.
Responda, doctor Tarola.
Entiendo que todos los documentos fueron suscritos por la Presidenta y los ministros en ese momento. Las normas legales, créame que son muchas, el despacho muchísimo. Todos los días nosotros vemos en el Diario Oficial Peruano las normas que se publican, ¿no? Y quizá una referencia a esos días pueda dar prueba cierta de que sí se despachaba atendiendo a las previsiones que están en la Constitución.
Sí, pero presidente, a través de la mesa, si se puede gobernar desde una clínica, no es el tema de que podemos gobernar de una casa, de una tienda, o hay Palacio de Gobierno. Ese es el tema. Si se puede gobernar desde una clínica. O sea, vamos a llevarle documentos importantes a la presidenta para que firme en su descanso médico. O vamos a tomar decisiones desde una clínica, sabiendo que de repente puede tener todavía la influencia de la anestesia u otras cosas, señor presidente, que usted es médico, conoce este tema. Esa situación se ha podido corroborar, ver.
Doctor Otárola.
Que yo sepa, la presidenta no firmó ningún documento con la influencia de la anestesia. Y, digamos, lo otro ya es especulativo a través de la presidencia, ¿no? Si se puede gobernar a través de una clínica o no se puede gobernar a través de la clínica otro lugar. Yo creo que lo que hay que revisar son los actos jurídicos que se suscribieron en ese momento. Y lo repito, ver, ¿no es cierto?, qué hizo cada sector durante en la coyuntura que usted está refiriendo.
Usted en todo momento ha dicho, no, si estaba perfectamente consciente, todo bien. La anestesia es breve y luego despachaba. Qué miedo. El tema no es si se puede gobernar desde una clínica o no en una discusión de este tipo. ¿Cómo dice el señor Otárola? Sí, pues es una especulación. El asunto es que eso lo tiene que calificar el Congreso. El Congreso tiene que decidir si la presidencia se suspende o no. Al Congreso no le dieron la oportunidad de elegir. Nunca le dieron la oportunidad de elegir porque nunca fue notificado. Ese es el problema. La señora, reitero, se puede operar de lo que quiera. Ese no es el problema. La gente se enferma. La gente tiene accidentes y los presidentes también. En el acto médico uno no interviene. Eso pertenece a la intimidad. La discusión acá es si tenía que notificar al Congreso o no. Y la Constitución dice que sí. Porque hay un procedimiento para declarar la incapacidad que se suspende temporal de la presidenta. ¿Por qué no se informó? Ese procedimiento es el que está ausente. La presidenta no puede asumir que nadie debe saber. Porque en su caso particular sí tienes que saber porque lo manda la Constitución. Si no, ¿cómo declaran la suspensión temporal de la presidencia? Esa norma está justamente para procedimientos médicos, exactamente para eso, para accidentes, para cualquier urgencia. Para eso está en la Constitución esa norma. Y no se quiso usar. Ahora, ustedes como yo se preguntarán, ¿y por qué el señor presidente del Consejo de Ministros viene a contarnos esta historia un año y medio después? Una historia en la que él también tiene responsabilidad, porque siendo presidente del Consejo de Ministros, él representa la voluntad de la presidenta. Y él sabía que se estaba operando, ya lo reconoció ayer, y debió cursar la comunicación al Congreso en representación del Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es corresponsable con él, porque debieron haber informado, si todos tenían conocimiento, él dice, pongo de testigos a mis colegas en el Consejo de Ministros, si todos sabían, tendrían que haber cursado una comunicación al Congreso en representación del Consejo de Ministros, dado que Dina Boluarte estaba incapacitada para hacerlo. ¿Pero por qué quiere hablar de esta materia Alberto Tarola? Porque Alberto Tarola está bajo ataque. Ayer él ha revelado un aspecto, si quieren, de la intimidad de la presidenta, pero el asunto es que su intimidad está siendo revelado todas las semanas. Alberto Tarola fue forzado por las circunstancias a salir de la presidencia por un lío de faldas. De nuevo, un asunto de amantes que a nosotros no nos tiene por qué interesar. Porque la relación del señor Otárola con la señora Yacirí Pinedo le corresponde a ellos dos y a nadie más. No es de incumbencia pública. Pero es evidente que han utilizado esa relación para chantajearlo. Es lo que le ha dicho. Hay que señalar que, de acuerdo al semanario Gillibrand en sus 13, la señorita Pinedo tenía una grabadora con masking tape en la cabecera de su cama donde recibía al señor Otárola. Y claro que tiene material, porque como ustedes saben, la gente dice muchas cosas cuando está en la cama, ¿verdad? ¿Eso es prueba de algo? No debería ser ni siquiera admisible en un proceso judicial. Pero bueno, eso es lo que se está usando. En este programa no lo van a ver, por supuesto. Porque el derecho a la intimidad también existe en nuestra Constitución. Y cuando colisiona con la libertad de expresión, tienes que hacer una ponderación y decidir si esto es curiosidad pública o si es interés público. Darle trabajo a tus amantes, sí, efectivamente, es de interés público. Pero las transcripciones de Alcoba yo creo que exceden, ¿verdad? Bueno, muy bien. Le preguntaron específicamente sobre el señor Morgan Quero, actual ministro de Educación, que como sabemos está siendo procesado por Otárola, que lo ha denunciado, porque es un caso penal. Veamos, por favor.
Doctor Otárola, usted en un programa de televisión mencionó que el señor actual ministro de Educación, Morgan Quero, se acercó a usted para entregarle el video, aparentemente, o los audios, o la información proveniente de esta supuesta organización criminal. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Señor congresista, el Ministerio Público está investigando estos ilícitos a través de la carpeta fiscal 2132-2024, Primera Fiscalía Corporativa Cercado de Lima. Y como saben, voy a reiterar, tengo el deber legal de guardar la reserva a la investigación. Pero sí, efectivamente, es de conocimiento público que yo hice una denuncia en el sentido que el señor Morgan Quero acudió a mi domicilio a mostrarme unos videos y a sugerirme que renuncie a la presidenta del Consejo de Ministros. Es un hecho público y objetivo y reitero esa aseveración. Por lo demás, lo repito, esto está a cargo de una investigación, de una carpeta fiscal, y soy uno de los principales interesados de que estos hechos se esclarezcan y que se llegue, como debe ser, a la averiguación de la verdad en el más breve plazo posible.
Es bien fuerte, porque se trata de un ministro de Estado en ejercicio. Y luego le preguntan también sobre cuál es esta organización criminal que lo persigue, que lo acosa políticamente. Y esto es lo que dice Alberto Tarola.
En el caso de la señora o señorita Pinedo, es evidente que quien está atrás de esta organización criminal es un delincuente prontuariado que se llama Samir Villaverde, ¿no? Entonces, y acá hay una, digamos, una confrontación pública, todos sabemos que la señora ha sido llevada a los medios de comunicación por esta persona y que tiene su propia lógica. Y que existen, podría existir, y eso lo estaba indagando la fiscalía, algunos vínculos con unas personas que no me querían en el gobierno, ¿no? O que querían que yo dé un paso acostado, o que querían que me aparte el manejo, o que pierda la confianza de la presidenta.
Existen unas personas que no me querían en el gobierno y que querían que yo diera un paso al costado. El mensaje no puede estar más que claro, ¿verdad? No hay mucho más que explicar. Lo que el señor Otaro le está diciendo, si desde Palacio ventilan mi intimidad, bueno, comenzaremos a ventilar la intimidad de la señora presidenta. Muy cautamente, ¿no? Muy cautamente. Al contrario, no la acusa de nada, por supuesto. Pues ya lo dijo. La señora presidenta fue operada. Vamos a hablar un poquito más de este tema con el abogado Luciano López, que va a estar en un instante con nosotros, pero no podemos terminar esta edición del programa sin dar cuenta de otras tres noticias que tienen que ver también con el sistema judicial. La política peruana, vaya que está judicializada. Y se trata de la fiscal Elizabeth Peralta. Ayer el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra ella. Su abogado, Benji Espinosa, que ha estado acá con nosotros, primero dijo que se iba a presentar en un ratito y luego dijo que, patitas, ¿pa' qué te quiero? La señora ha desaparecido. Y hay que decir que esta es una resolución de la Corte Suprema, o sea, ya no hay a quién apelar, ¿eh? 18 meses de prisión preventiva, pero como acá todo el mundo se escapa, estará en el mismo lugar que Nicanor Boluarte, en el mismo lugar que Vladimir Cerrón, que Juan Silva, ¿no? Que todos estos que se van escapando y Dios sabe cuándo aparece. Muy bien. Y luego tenemos lo siguiente, por favor, que para mí creo que es una noticia bien valiosa porque ayer les presenté el libro de Ricardo Briceño. El libro que es ¿Qué hago yo aquí? Así se llama el libro. Finalmente la Corte Suprema ratifica un fallo a favor de Ricardo Briceño y parece ser que ahora sí es posible que lo saquen del proceso en el que no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque lo acusan de lavado de activos, ¿ok? Y el delito fuente no existe. De verdad, el delito fuente no existe, que es fraude a la Administración de Personas Jurídicas Confiep. Lo acusan de haber defraudado a la Confiep, haberse, ¿no?, robado la plata de Odebrecht y haberla entregado a la campaña de Keiko Fujimori a través de una campaña publicitaria encubierta. Confiep ha dicho que no hay ningún fraude. Un juzgado archivó el proceso porque no había ningún fraude. Y el juez de preparación tenía que, el juez Zúñiga, decir, bueno, aquí no hay nada, sobreseimiento para el señor Ricardo Briceño. Pero lo incluyó en la acusación. El problema es que el caso de Ricardo Briceño podría haber generado que todo el proceso regrese a la etapa preparatoria. Así de responsable ha sido el juez Zúñiga. Y, sin embargo, los jueces que están viendo el caso Cócteles han dicho que regrese solo para él. La defensa del señor Briceño está diciendo que este juez Zúñiga no puede ser el juez que vea el caso porque ya ha demostrado una parcialización al negarse a pronunciarse sobre un aspecto que era evidente que estaba en el expediente. Esperemos que este sea el fin de este caso y que el señor Briceño pueda vivir en paz después de 6 años. Y finalmente, esta nota de nadie sabe para quién trabaja. Esto es genial. Juez levanta todas las restricciones impuestas a Martín Vizcarra por una ley que el Congreso ha aprobado. O sea, la ley 32.130 es una ley que le da un montón de ventajas a los criminales. Muy bien. Entonces se le aplicaron a Vizcarra, al archienemigo del Congreso de la República. ¿Qué les parece? Sí. Vizcarra tenía una serie de restricciones. No podía salir de Lima sin pedirle permiso al juzgado, no podía ir a Moquegua, no podía ir a Tacna, no podía viajar, no podía salir. En este momento no tiene ninguna restricción, ni impedimento de salida. ¿Por qué? Porque el Congreso, en esta ley procesal penal, donde cambió un montón de cositas, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Qué más cambió? Que las medidas de comparecencia restrictiva no podían durar más de 18 meses. El señor Vizcarra lleva 40 meses en el proceso. Ya pues, El juez no le quedó más remedio que decir, sí, pues, en este caso no hay nada que hacer. No tiene ninguna medida restrictiva de la libertad. Ninguna. Estarán contentos en el Congreso, ¿no? Su primer beneficiario importante de ese aspecto de la ley, Martín Vizcarra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luciano López está con nosotros. Vamos a hablar del artículo 114, inciso 1 de la Constitución. Una norma que, según Patricia Juárez, no existe, ¿eh? Porque no existe nada en la Constitución que hable de este tema. Muy bien, y por esas casualidades de la vida, el doctor Luciano López es también abogado Ricardo Briceño en la materia penal que se está llevando a cabo, constitucional en realidad, en el amparo que se está llevando a cabo. No lo sabíamos cuando lo invitamos ayer para hablar del artículo 114, así que al final dedicaremos un minuto a esta actualización del caso. Gracias por estar con nosotros, doctor.
Al contrario, gracias, Rosa María, por la invitación.
Muy bien. Artículo 114 de la Constitución, por favor, si me ayudan, lo ponemos en pantalla un ratito para recordárselos. Ahí está. Suspensión del ejercicio de la presidencia. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Más claro que ni el agua, doctor, ¿no?
Sí, es sumamente claro. Y es más, ese 114.1 juega, por decirlo de alguna manera, con el 115. ¿Qué dice el 115? Las reglas de sucesión. Las reglas de sucesión presidencial no están referidas única y exclusivamente a situaciones de incapacidad permanente, para que la gente lo entienda. Es decir, cuando ya el presidente lo vacaron, por ejemplo, no porque se murió, porque lo vacó el Congreso, o renunció, o lo que fuera. Y sí, ya no va a ejercer. No, las reglas de sucesión presidencial también son por incapacidad temporal. Por eso es que incluso el 115 dice, y ahí tiene colación con varias cosas que ha dicho el señor Otárola ayer, ¿no? Sobre todo el manejo del despacho presidencial, porque el 115 te dice, por ejemplo, que cuando el presidente de la República viaja, tiene que encargar el despacho presidencial. Y el despacho presidencial, para que la gente lo entienda, no es solamente firmar unos papelitos, ¿sabes? O sea, los oficios, los proyectos de ley. No, tanto así que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que es toda una dependencia del Poder Ejecutivo. Tiene, normativamente, tiene un reglamento de organización y funciones. Tiene un secretario técnico. ¿Por qué? Porque es un aparato gubernamental. Entonces, regreso a las reglas de sucesión para que la señora Juárez y también varios abogados que han opinado el día de ayer, la verdad, de una manera...
Están jalados, doctora.
La verdad...
Si fuera su alumno,
hasta,
el mío, jalado.
Hasta, la verdad, me parece, pues, ya está irrespetuoso con el público, ¿no? Porque...
Pero de verdad, ¿cree que la gente es idiota, que no sabe leer?
Claro, yo, la verdad, ayer, por ejemplo, justo en un medio de comunicación me entrevistaron después del señor Blume.
No puede.
Y el señor Blume, reduciendo a esto a una nimiedad, cuando el punto, como muy bien tú lo has mencionado antes de esta entrevista, el punto no es si la señora tuvo una gripe. El punto es que a ella no le compete decidir. ¿Por qué? Por lo que dice el 114.1 y por qué se relaciona con el 115. ¿Por qué? Porque la lógica es que no existan vacíos de poder, pues.
Exacto.
Y quien decide... cómo no existe un vacío de poder, es el Congreso, no es la presidenta o el presidente de la República. Esa es la gravedad del asunto, y más bien minimizarlo al punto de ridiculizarlo, en realidad es nuevamente una carencia de institucionalidad. Es no creer en la institucionalidad. Este no es un asunto nimio, sobre todo porque estamos ante una situación tan sui generis desde la vigencia de la Constitución del 93, que es que no hay vicepresidentes.
Así es.
Eso es lo más grave del asunto.
Eso nos ha pasado dos veces, además.
Uh-huh.
Una vez que vacan a Vizcarra, tiene que entrar el presidente del Congreso.
Exactamente.
Y eso también, bueno, sucedió con Fujimori en el 2000, sucedió con Vizcarra y ha vuelto a suceder con Pedro Castillo.
Uh-huh.
Ahora, yo quiero que quede claro algo, porque la gente puede confundirse. El acto médico no está en discusión. O sea,
por supuesto.
Si la señora tiene que operarse o no tiene que operarse, corresponde a su médico y a ella.
Exactamente.
Nadie puede intervenir ahí.
Exactamente.
El Congreso ni siquiera puede evitar la operación. Para nada.
Claro.
Ningún tratamiento puede ser evitado por el Congreso. El Congreso, ¿qué es lo que tiene que calificar?
La incapacidad temporal. Para que la gente lo pueda entender, La incapacidad temporal, primero que nada, la suspensión por la incapacidad temporal, y que valga la redundancia, es también temporal la suspensión, para que la gente le pueda entender, no es una sanción, sino que es como una suerte de licencia.
Exacto.
Imagínese la gente que nos está viendo, que en su trabajo, por un problema bronquial, le dan un descanso médico por un día. Un día. Uh-huh. La pregunta es, usted señor, señora, que trabaja para una empresa o para una entidad pública, ¿usted puede decidir por sí y ante sí que entonces usted se tome el descanso
solito
y no le avisa a su empleador que,
sí, claro,
que está con descanso? No, ¿no? Ya, es la misma lógica del 114.1. Por eso le digo, no es una sanción, funciona como una licencia y no le corresponde al presidente o a la presidenta decidir si es que se queda en su camino
o
no lo cuenta o no. Exactamente.
Tiene un secretito.
No, por eso es que es lamentable lo que ha dicho ayer. Con mucho respeto, yo le tengo aprecio a la señora Juárez, pero lo que ha dicho ayer es vergonzoso. Sí, lo que ha dicho el señor Blume es vergonzoso. O sea, no, tiene que avisarle. Ese es su deber.
Ahora, están confundiendo dos instituciones. Uh-huh. Una es la infracción a la Constitución y otra cosa es la vacancia.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Se han lanzado todos. No hay vacancia, no hay vacancia. Claro. Perdón. Pero si hay infracción a la Constitución, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que acá hay una cuestión importante. A ver, efectivamente, y es más, lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, la vacancia por incapacidad moral es un cajón desastre en
Así
este
es.
Momento.
Es lo que quiere el Congreso.
Justamente el Tribunal Constitucional que presidió el señor Blume, en su momento tuvo la oportunidad de oro de pronunciarse en el conflicto de competencia que ocurrió justamente por la vacancia del señor Vizcarra. Pero lastimosamente la mayoría del señor Blume, el señor Sardón, el señor Miranda y creo que Ferrero, si no me equivoco, los cuatro votaron por decir que había una sustracción de materia y no se pronunciaron. Entonces, al no pronunciarse el Tribunal Constitucional, ha quedado esto como el cajón desastre que es y que está sujeto, como tú también lo mencionaste, y yo estoy plenamente de acuerdo, a la voluntad congresal. Entonces, claro, ya han habido casos de vacancias por incapacidad moral donde han metido delitos, infracciones, han metido lo que han querido. Entonces, la pregunta sería, a la luz de los precedentes parlamentarios, ¿es posible? Lamentablemente sí. Que jurídicamente sea una discusión, porque yo estoy de acuerdo contigo, una cosa es infracción constitucional y otra cosa es una vacancia, indudablemente que son distintos. Lo que sí me queda claro es el caso del señor Otárola.
Ah, eso quería preguntarte,
sí,
porque
sí,
él ayer se ha mandado con esta historia, pero es profesor de Derecho,
sí,
abogado constitucionalista,
sí. Sí.
Ha litigado frente al Tribunal Constitucional. Él sabe perfectamente lo que estamos hablando.
Sí.
No puede no entender lo que estamos,
sí,
diciendo.
Sí, y lo que más me sorprende es que, sabiendo de lo que estamos hablando, se autoinculpe. ¿Y por qué digo que se autoinculpe? Porque en mi opinión, tanto la presidenta como él, y por lo que él ha dicho, al parecer todo el gabinete...
Todo el consejo, porque dice, pongo de testigos a mis colegas.
Todo el gabinete han cometido el delito de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, artículo 377 del Código Penal. El funcionario público que ilegalmente, porque si hay una norma, ¿no?, omite algún acto de su cargo, informar, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Es un delito menor.
¿No mayor
pero
de
es
dos
un delito.
Ni mayor de cuánto?
No, dice, no mayor de 2, perdón.
No mayor de 2.
Y con 30, 60. Ya, es un delito menor, pero
doctor,
delito
doctor,
a final de cuentas.
Sé, pero prescribe pasado mañana. Pues.
Y esa es la particularidad.
Prescribe ahorita.
Exactamente, porque para que justamente no prescriba ordinariamente, el Ministerio Público tendría que actuar de oficio. Y no necesita la autorización del Congreso para una investigación preliminar que podría procesar al señor Otárola, a la señora Boluarte y a todo el gabinete. Pero lo que es más, lo que sí generaría más bien una especie de investigación a nivel del Ministerio Público es si a lo mejor alguien usurpó las funciones de la presidenta. Esa es una cuestión que habría que investigar, que no queda muy claro en las declaraciones del señor Otárola, pero lo que sí me queda claro es que hubo infracción constitucional de él y del gabinete, y por si acaso, para que quede bien claro esto, porque la Constitución, que el señor Otárola conoce, dice muy claramente que los ministros son solidariamente responsables por las infracciones constitucionales y por los delitos que cometa el presidente o la presidenta, a menos que renuncie inmediatamente. El señor Otárola lo ha dicho ayer, que sabía, que todos sus ministros sabían, que la señora ha dicho incluso que realizó un consejo de ministros presencial después de 15 días y uno virtual. Por favor, o sea, si todos sabían, entonces definitivamente infracción constitucional habrá. Prescribe para él todavía en 5 años.
Eso sí.
O sea,
eso sí.
Prescribe todavía en 5 años. Pero de que existen responsabilidades, en mi opinión, penales y constitucionales,
sí,
para
mí
las hay.
Pero la penal prescribe en 6 meses.
A menos que el Ministerio Público,
que interrumpa,
aunque sea, haga algo e incluso investiga si hay otras cosas.
Claro. Pero yo creo que se ha mandado por eso.
Probablemente, ¿no?
Y porque está harto de que revelen su intimidad personal en medios de comunicación.
Por lo que has revelado y lo que se ve en los medios de comunicación, esa pareciera que es su motivo, y ahí ya no le ha interesado si sin culpa o no sin culpa, ¿no?
Entonces,
probablemente
dicho,
esa sea la situación.
¿Van a revelar mi intimidad? Muy bien. Uh-huh. Vamos a hablar de intimidad, de todo el mundo, no solamente la mía. Nos tenemos que despedir, pero yo le había pedido un minuto, para hablar del caso Briceño. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Ricardo Briceño?
Con el caso de Ricardo Briceño, nosotros ganamos un amparo en realidad el año pasado.
Claro.
¿No? Ganamos el año pasado.
Se suponía que salía del proceso.
Sí, porque el caso Briceño es un caso de una justicia mayúscula, porque a él lo acusan de lavado de activos derivado del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Pero una fiscalía común, independiente a la que investiga el lavado de activos, dijo: el señor Briceño no ha cometido ningún fraude. Y el agraviado, que es Confiep, dijo: sí, yo no me siento agraviado.
Entonces, no hay ningún fraude, claro.
Entonces, como no hay fraude, no hay lavado.
No hay lavado.
Los jueces constitucionales lo vieron que era 2 más 2, 4.
Claro.
Y dijeron: bueno, sí, pues, que se retrotraiga todo y pronúnciate sobre eso. La Procuraduría lastimosamente apeló. Fuimos ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema hace unas semanas acaba de darnos la razón e incluso ha ido más allá, porque le ha dicho a Zúñiga: oye, Zúñiga, tú tienes estos 2 archivos de esta Fiscalía Común, tú no solamente tienes la obligación de pronunciarte, sino porque esos archivos tienen la autoridad de cosa decidida y te vinculan a ti,
claro,
y a Domingo Pérez.
Claro.
Y en buena cuenta la Corte Suprema les está metiendo un jalón de orejas a los dos, porque les está diciendo: ¿cómo se les ocurre haber acusado a un hombre por un delito fuente que no existe? Y lo que es peor, tú, Zúñiga, que eres el colador para,
claro,
que no pasen
que
las malas cosas, has dejado pasar tamaña arbitrariedad. Entonces, ahorita, el status quo es que nosotros estamos pidiendo la ejecución de la sentencia, y tendría que retrotraerse el caso Cócteles en lo que corresponde a Briceño.
Ya, porque
ahorita está en un juicio oral.
Claro, pero la preocupación era que se retrotrayera todo el caso Cócteles.
No, porque el amparo es individual.
Así es.
No, el amparo es individual. Yo soy abogado de Ricardo Briceño. Así que los efectos legales son solamente para él. Ahora, ¿qué implica eso tendría en el proceso penal? Ni idea, eso ya lo verán los penalistas que ven ese tema, pero al menos constitucionalmente el caso del señor Briceño tiene que retrotraerse hasta la etapa de que vuelvan a calificar ese archivo. Y claro, la sugerencia...
porque lo que pasa es que el juez ni lo calificó, ni se pronunció.
Sí, no, hizo...
Lo ignoró.
La verdad que fue una arbitrariedad total. Cuando yo revisé todos los documentos, la verdad me quedé sumamente sorprendido, pero luego de ver al señor Zúñiga, que además ha participado en el proceso de amparo, te cuento, de una manera muy activa. Uh-huh. Justamente yo, al menos, coordinando con quien ve la defensa penal de Ricardo, uh-huh, coincidimos en que definitivamente cuando la sala ejecute este fallo de la Corte Suprema, uh-huh, van a tener que pedir que se aparte Zúñiga, y tiene que apartarse, porque, primero, la sentencia constitucional que tiene la autoridad de cosa juzgada está entonces estableciendo que él violó los derechos fundamentales del señor Briceño.
O sea, tiene un prejuicio.
Lógico.
No va a ser un juez imparcial.
Para nada. Entonces, él no tendría que participar, pero eso ya tendrían que verlo en el proceso penal cuando se retrotraiga.
Ojalá,
como
ojalá,
consecuencia de esto, y que se solucione, porque en realidad soy testigo de las penurias que ha pasado y que pasa por la lamentable situación de la justicia en el Perú. La justicia constitucional, como yo muchas veces lo he dicho, al amparo peruano debe cambiarle de nombre, debe llamarse el desamparo.
Sí.
Porque un proceso que debe ser rápido no ha sido para nada rápido. Este caso nosotros lo iniciamos a inicios del año 2023. Mira, estamos terminando 2024 y recién tengo una sentencia favorable de la Corte Suprema y todavía me falta ejecutarla.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Luciano López y yo tengo que ir acá a esta cámara porque tenemos que hacer una mención correspondiente a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring, Empresa MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, de darle like y de suscribirse al canal de La República, los que necesiten suscribirse, para ver todos los programas que hacemos. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.